gran enseñanza en esta mañana, así que les vamos a contar.
Gracias, Dios Jesús. Bueno, 1, 2, 3. Ah, es que tenés que tener estática para que te llegue. Ah, está apagado. Ah, bueno, yo creí que éramos los que teníamos que energizar el micrófono nosotros. Bueno, Dios me los bendice. Espero que estén bien, ¿sí? Yo espero que estén bien, ¿verdad? Aunque hay días en los que uno no se siente bien, ¿verdad? Pero uno debe de aprender a sentirse bien. Aún cuando uno está enfermo, hay que animarse, porque si no, ¿verdad? La enfermedad toma lugar en nuestro cuerpo y nos roba la parte de la vida que deberíamos de tener cuando tenemos, ¿verdad? Cuando tenemos salud. Cuando tenemos buena salud y tenemos todo lo que Dios regala. Bueno, vamos a ir a la palabra de Dios y quiero que hablemos de un tema que hemos estado hablando aquí con nuestros queridos creyentes. Vamos a ir a 2 de Pedro 1:20. 2 de Pedro 1:20. Ok. Y ahí en 2 de Pedro 1:20. Vamos a leer, dice en el verso 20. Dice así, entendiendo primero esto. Así es, ¿verdad? ¿Ya estamos? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Bueno, dice acá que entendiendo primero esto, que, ¿verdad? Ninguna profecía de la Escritura es que de interpretación privada. Bueno, la palabra interpretación privada ahí donde está, piense bien, decía alguien que brillaba como un diamante, porque es esa frase interpretación privada significa sus propias ideas, sus propios pensamientos. Entonces la Biblia dice que ninguna profecía, ¿verdad? ¿Quiénes recuerdan que la palabra profecía en la Biblia tiene dos usos? ¿Cuáles son?
Predicción y declaración.
Predicción y declaración, ¿sí? En parte, la Biblia en parte es predicción, como muchos acostumbran a andar prediciendo, ¿verdad? Que miren, que ya vienen y que han dicho, que han predicho, y bueno, hoy hasta la final han predicho, ya hay unos que hasta ya la tienen en la mente, en que ya ganó Argentina y que no sé qué, hasta sabios se han vuelto en eso, ¿ah? Las redes sociales, ¿cómo lo han puesto? ¿Ah? ¿Ah? Entonces, bueno, la cuestión está en que en una categoría sí la Biblia está escrita, en predicción, y la otra es declaración. La declaración es la predicación. O sea, así como lo que estoy haciendo yo, ¿ve? Así como yo estoy en este momento diciendo, predicando y haciendo, ¿sí? Jesucristo había momentos en que él estaba diciendo, el reino de los cielos está entre vosotros. Y empezaba a hablar de lo que estaba alrededor de la palabra de Dios, cómo funcionaba en ese momento. ¿Eh? Entonces, fíjense bien, por eso es que la palabra profecía tiene esos dos usos, predicción y declaración. Y ninguna de las dos es de interpretación privada. Y la palabra interpretación privada significa sus propias ideas, sus propios pensamientos, ¿ya? Entonces, ninguna de las profecías es de interpretación privada. O sea, ni la predicción ni la declaración son mis propios pensamientos. ¿Ya? No son mis propios pensamientos, mis propias ideas. ¿Ya? Eso es lo que sucede. Lo que sucede, fíjense bien, que no es lo que la iglesia piensa. No es lo que el pastor piensa, o lo que yo digo, o lo que dice el coordinador, o lo que dice el predicador. Es lo que la palabra de Dios dice. Eso debería ser, es así, ¿verdad? Eso es así. Pero no es de interpretación privada. Entonces muchas veces, bueno, yo me recuerdo que le decía a un amigo que le hablaba de la palabra y me decía, es que vos me vas a dar tu interpretación. ¿Cómo sabía eso si nunca había oído la palabra? Esa es la idea que a él le habían regalado. ¿Mm? No, es que yo no... a mí me gusta solo oír cuando hablan la palabra de Dios. Cuando hablan de otra cosa. Entonces, ni va a las reuniones. ¿Ah? Ni va a las reuniones. Entonces, ahí es donde hay esas situaciones que de las que nosotros estamos tratando hoy. Piense bien, de que no se trata de que nosotros vamos a poner nuestra forma de pensar. No, la cuestión está en que no es de interpretación privada. Entonces, esto de que no son tus propios pensamientos, Dios cómo lo trata. En el Antiguo Testamento, Dios lo trata de una manera bien especial. Vamos a ir a Jeremías. Jeremías 23, por favor. Algunos ya se identifican con esta escritura. Y qué bueno que se identifiquen. Ojalá se identifiquen con lo que ya hemos hablado. Y recuerden lo que hemos trabajado. Entonces, dice en el capítulo 23, ¿sí? De Jeremías. Jeremías 23, en el verso, dice en el verso 26, ¿lo tienen? Dice así, ¿hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas? ¿Quiénes son los profetas? Los profetas son, miren, la palabra profeta significa, es la palabra boca. La palabra boca es, o sea, la palabra profeta es alguien que habla por alguien o en nombre de alguien. Porque así como hay profetas de Dios, pueden haber profetas del adversario, profetas del diablo pueden haber. Hay, de hecho hay. Entonces, fíjate bien, un profeta es el que habla en nombre de alguien. Hay una película que se llama Corazón, ¿cómo es que se llama? Espérenme. Corazón Valiente, Corazón de Rey, Corazón de Príncipe, no me acuerdo. Pero es un tipo que quiere ser un, ¿cómo se llama? Allá en el tiempo de la Edad Media, quiere ser un varón, ¿cómo ustedes le dicen a los? Un caballero, quiere ser un caballero. Y lo tienen por vulgar, ¿verdad? Que quieren que lo... Y entonces se encuentra un tipo que habla por él, ¿ya? Que él habla y lo presenta. Ese era un profeta. Alguien que hablaba en nombre de alguien. Pues estos profetas hablaban supuestamente en nombre de Dios. ¿Ah? Hablaban en nombre de Dios. Y entonces dicen del verso 26, ¿verdad? ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas? ¿Qué profetizan? ¿Qué dicen? ¿Están leyendo conmigo? ¿Sí? ¿Qué profetizan qué? Ok, ya se identifican. ¿Y qué? ¿Y que profetizan el engaño de qué? Aquí viene el asunto. Fíjense bien, que profetizan el engaño de su corazón. Cuando habla del corazón la Biblia, cuando la Biblia habla del corazón, se refiere a esta parte de la mente, acá, a la parte central de la mente, a la parte central donde tú y yo tomamos las decisiones. No es toda la mente. Cuando la Biblia habla del corazón, muchas veces habla del centro de la voluntad, donde tú tomas la determinación. ¿Ve? Y vean, hay veces habla de este corazón. Hay veces que habla. Hay versículos que si ustedes van a ver que está hablando del corazón de este, ¿verdad? Pero cuando habla aquí de los pensamientos de tu corazón, del corazón de ellos, está hablando de eso. De los pensamientos. Entonces el versículo es fuerte porque dice que profetizan mentira y que profetizan engaño de su corazón. Ajá. ¿Qué pasa cuando el hermano profetiza el engaño de su corazón? Porque es el asunto. Vean esto. ¿Qué pasa cuando esto sucede? Vayan a Jeremías capítulo 6, si no me equivoco, 5, ya les digo, ahí mismo en Jeremías,
ahí mismo en Jeremías, capítulo, ¿dónde estás? 16, capítulo 6, y en el verso es el 19. ¿Qué pasa cuando usted habla de su propio corazón, o cuando la persona, o cuando esto sucede? Vamos acá, y dice en el verso 6, verso 19, dice acá: oye, tierra, he aquí yo traigo mal sobre este, ¿quién? Sobre este pueblo. ¿Qué dice? Yo traigo. ¿Saben que esta figura de que yo traigo, aquí es donde a Dios se le echa la culpa de que Él hace las cosas? Porque no entienden la figura del permisismo. ¿Cuánto predicador se le echa la culpa? Mire, por la radio, por la televisión, grandes predicadores, y no se han tomado la oportunidad, no se han tomado la, miren, el tiempo para averiguar acerca del permisismo. ¿Ah? ¿Qué? Es lo que sucede cuando Él dice, yo traeré, es que Dios no puede evitar que llegue. Dios no puede evitar que llegue, ¿por qué? Porque la gente lo permite, porque la gente no quiere nada de Dios, porque la gente no quiere que Dios lo proteja. Vean, ¿cuántas personas han visto ustedes que andan en las calles? Y entonces y dicen, pero si este muchacho es de buena familia, pero anda en la calle y anda sufriendo porque la familia quiere que sufra, porque la familia es la mala, porque no le ayudan. Si ustedes le preguntan a la familia, le dicen, nosotros hemos querido, pero él se va, pero ella no está aquí, ella no quiere. ¿Sí o no? Ah, pero el que está afuera, el de afuera, dice, vaya, mire cómo se la pica toda la familia que tiene, mire que todos que tienen billetes, y miren cómo anda ese ahí. ¿Eh? Tenemos que hacer la diferencia. No le podemos echar la culpa a la familia de lo que anda haciendo de la persona individual. Entonces acá, en este punto, ¿cómo dice el versículo? Leamos el versículo, dice, oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo. ¿El fruto de qué? El fruto de sus pensamientos. El fruto de sus pensamientos. Lo que ellos andan pensando, eso les va a venir. Esto lo entendemos. ¿Todo creer igual? A recibir. Solo entendemos lo que hemos recibido, una clase fundamental. Sabemos que por eso es que la palabra te enseña a pensar. Por eso es que Dios nos enseña a pensar. Nos enseña a creer por medio de su palabra. Es por eso que dividiendo correctamente la palabra, aprendes a creerle a Dios, aprendes a vivir la voluntad de Dios. Pero dime, ve, cuando empiezas a oír a esas personas que todo le echan la culpa a Dios. Es más, se han inventado un versículo que dice que nada se mueve si no es, ni una hoja de un árbol se mueve si no es la voluntad de Dios. ¿De dónde lo han sacado? Que se lo busquen y que se lo den. Y te dicen, no, es que te mandan, ¿a dónde es que te mandan? Mira que te mando que te fuerces y sea valiente. ¿Qué tiene que ver ese con lo que ellos están diciendo? Ayúdate que te ayudaré. ¿Cómo es? Ayúdate que te ayudaré. Otro inventado. Sus versículos no existen. ¿Ah? Ay, es que madruga. Allá todo cerrado, María Elena. No, vean esto. Es la verdad. Llega el momento en que dice el verso. Vamos a leer el verso. Oye tierra, aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos. ¿Por qué? Porque no escucharon mis palabras y aborrecieron, ¿qué? Mi ley. Ahí está. En ese tiempo la ley, y dice que hicieron algo. ¿Cuál palabra ocupa? Aborrecieron. Con la lógica que ustedes tienen, dime, Vladimir, ¿qué significa aborrecer? ¿Reprochar? Dime, tú William, dime, ¿qué significa aborrecer? ¿Rechazar? ¿Claudita? ¿Qué significa aborrecer? ¿Cómo? ¿Detestar? ¿Sí? Vamos a ver, tú Alexa. ¿Aborrecer? ¿Qué significa aborrecer? Exactamente, eso es, odiar. O sea, fíjense bien, la palabra que Dios está ocupando dice que llegaron a odiar la palabra de Dios, ¿eh? A odiar. Y entonces, ¿cómo Dios va a evitar que llegue el mal?
si la única forma que Dios tiene para protegerte es cuando ha depositado esa palabra que tú has aprendido, la pones en tu corazón y empiezas a creerle a Dios. Y entonces ahí es donde Dios, ¿ve?, puede respaldar lo que Él ha dicho. Esa es la situación. Esa es la situación. Vean esto, pero llegamos al punto de... Volvamos a Jeremías. Entonces, pero no, perdón, no terminamos de leer el versículo. Aborrecieron, claro, cómo no, si lo terminamos. Vayamos a Jeremías 23, por favor, otra vez. Vayamos a Jeremías 23. ¿Okay? Les pregunté a todos los que no se estaban durmiendo. Ahora les voy a preguntar a los que se están durmiendo. No. Volvamos al 23. 23, y en el verso, habíamos leído el verso 26, que dice, ¿hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira, que profetizan el engaño de su corazón? Y allá dice que el fruto del corazón van a recibir, eso les va a venir porque es lo que andan predicando y lo que están creyendo, pero no es la palabra de Dios. Ahora vayan al verso 36 de ese capítulo 23, por favor. Y dice en el verso 33. ¿Lo tienen? Y nunca más os vendrá a la memoria decir profecía de Jehová. No vayan a decir que es profecía de Jehová, dice. Así les dice. ¿Por qué? Porque la palabra de cada uno, ¿qué dice? Le será por profecía. La palabra, lo que acaba de decir en el verso 6, los pensamientos de su corazón les van a venir. Ahora dice la palabra de cada uno. Le será por profecía. Lo que ellos predigan, lo que ellos estén diciendo que viene en el futuro, eso va a venir. Pero no porque sea la voluntad de Dios. Versículo, lean el versículo que dice. Vean acá. Y dice el verso. No porque sea la voluntad de Dios. Dice, la palabra de cada uno le será por profecía. Pues pervertiste la palabra de Dios, del Dios viviente, Jehová de los ejércitos, Dios nuestro. ¿Por qué dice que le va a venir lo que ellos predican? ¿Porque es la voluntad de Dios? ¿Por qué dice que va? Porque han pervertido la palabra de Dios. Porque la han adulterado. Porque le han echado, como se le echa agua a la leche. Antes era famoso de que le echaban agua a la leche. Hoy es famoso porque al agua le echan leche. Entonces vean esto. Pero la han adulterado la palabra de Dios. La han mal dividido, la he convertido en su propia interpretación. Y si no, pues, vean, miren, yo, nos damos cuenta cuántas iglesias hay en El Salvador. Aquella dice que esto no es pecado, aquella dice que no, esta dice que sí, esta que no, esta aquí, que aquí allá, y hay un montón de... Bueno, si fuera un desfile de ropa por iglesia, pasamos un día viendo el desfile de qué es lo que predica la iglesia para que se vista. Bueno, miren, por ahí andan unas señoras que andan unas grandes faldotas y andan tapadas de la cabeza. A eso le llaman santidad a ella. ¿Por qué le llaman santidad a eso? Porque no conocen las cosas de Dios, no conocen las cosas espirituales, porque no conocen las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque hay espíritu diabólico, pero también del Espíritu de Dios. Si conocieran las cosas espirituales, no tuvieran que andarse cubriendo, no tuvieran que andarse protegiendo. Pero como todo es, como no se conoce lo espiritual y no se ve, todo se mira en el mundo de los sentidos. Todo se mira en lo que palpas, en lo que ves, en lo que hueles, en lo que oís, en eso, en los cinco sentidos, eso es lo que sucede. Pero volviendo al punto, la palabra habla de que no es de interpretación privada. La palabra dice que no hay que trabajar de su propio corazón, que no hay que piensa bien, no hay que tomar el lugar de Dios. Porque ese es el problema. Cuando el hombre quiere tomar el lugar de Dios. Cuando alguno de vosotros ha cometido un error, imagínense, si alguno de nosotros ha cometido un error, sí ha cometido un error. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué dice la palabra que tiene que hacer usted? Vamos a darle en la nuca a este. Así es, vamos a darle en la nuca a ver quién habla más mal, ¿verdad? No es así. La palabra dice, vosotros
que sois espirituales. Si es que realmente lo estás viendo en el mundo del espíritu, en el mundo espiritual, en el campo del Espíritu de Dios, entonces puedes ayudarle. Pero si solo le vas a hacer el daño. ¿Ya? Entonces solo vas a hacer el daño. Le vas a matar el bacil nada más al muchacho. ¿Ya? No, la cuestión es, vean esto, saber qué es lo que la palabra nos está enseñando. Oye, vean esto. Cuando llegamos al punto de que nos enseña la palabra que no es de nuestro propio corazón, que no es de lo que nosotros propio, el problema del propio corazón es que no nos quedamos solo con lo que está en nuestro corazón. Nosotros muchas veces queremos que los demás se sientan igual que nosotros. Ese es el problema, que a veces nosotros queremos transmitir esa idea. Estábamos en un cumpleaños con unos compañeros de trabajo y unas alumnas que nos habían invitado. Y entonces llegó uno de ellos con su esposa, éramos como nueve, y estábamos sentados, y entonces ahí en la Pizza Hut, y entonces estaban dando un partido pasado, y era para Portugal con el equipo que lo eliminó, no me acuerdo quién fue, pero estaban España, pues entonces estaban jugando, entonces una señora preguntó, ¿quién está jugando? Bueno, ya saben, pero bueno, están bien enterados, ya. Entonces, miren, ven esto, y entonces dijo, no le digan partido pasado, porque es cierto, ya eso era un partido pasado. Entonces estaba un muchacho así, y el esposo, con ella es mi amiga y él también. Y entonces estaba y me dice, ¿y usted es argentina? Ah, sí, le dije, yo soy argentino. Ah, pues hasta aquí llegó nuestra amistad. Y entonces, bueno, y dice, no, es que ese viejo pelón que quiere a Messi, que no. Y le digo yo, si es que todos queremos a Messi, y todos los que estaban en la mesa dicen, sí, entonces se quedó callado mejor. Bueno, cuestión, ¿por qué menciono esto? Porque muchas veces nosotros somos, fíjense bien, enseñados, y no, ¿ves? Somos ministrados, vamos a decirlo, fíjense bien, por otros, y no nos damos cuenta cuando nos están ministrando. ¿Ves? Nos están contaminando, vamos a decir. Vayan conmigo, Mateo. Vamos a Mateo. Este, el problema de la interpretación privada, vamos allá. Mateo, Marcos. Marcos 7. Marcos 7, en un capítulo que ustedes ya conocen. Vamos ahí, capítulo 7, Marcos 7. Entonces dice en el verso 13. 7:13, ¿lo tienen? Dice el versículo, miren, invalidando la palabra de Dios. ¿Qué significa invalidar? Nadie sabe qué significa invalidar.
Negándola.
Ajá, invalidar, sí.
Que no tiene precio.
¿Qué? Ajá. Que le dan, pero bien, invalidando, no validando, invalidando. Ajá, sí. Ah, exactamente. Entonces lo que está diciendo aquí, que ellos han hecho algo. ¿Qué han hecho? Han invalidado. Le quitaron el valor real, ¿ok? Y dice, invalidando la palabra de Dios, ¿con qué? Con vuestra tradición. ¿Qué habéis, qué dice? Que habéis transmitido. Vean esto. Es una, en vez de la palabra de Dios, han transmitido una tradición. Y miren esa palabra, la han transmitido, nos las han transmitido, la hemos transmitido, eso es lo que quiero. Por eso me refería, fíjense bien, estamos acá y que miren que uno quiere que a pura publicidad pierda Argentina. Otros que quieren que a pura publicidad gane Argentina. Y entonces uno se deja llevar por cualquiera de las dos, y ahí anda todo enojado, todo bravo, hasta se molesta porque... hemos ido a reuniones donde hay partido a la hora de la reunión y enojados los tipos, ¿sí? Bravos, porque bueno, yo he llegado a lugares donde la creyente encachimbada, pero van a decir que soy maltrada, entonces brava porque la hora de la novela era la hora de la novela, la hora de la reunión. Y el día viernes, cuando se pone más buena la novela, entonces ahí se molestó, hasta cuando nos veía como que veía a su peor enemigo, ¿verdad? Entonces, hasta que un día nos lo dijo el esposo. Mirá, me dijo, es que yo la veía bien, es que ¿sabes por qué? Pues, que te diga por qué, que te diga por qué. ¿Y qué pasó? Entonces, es que la no... cambiémosla, hombre, cambiémosla de hora. ¿Qué horas termina la novela? A las 9, bueno, vamos a comenzar a las 9:15. ¿Ah? Cambiémosla, ¿verdad? Pero lo importante, vuelvo al punto, fíjense bien, uno va valorando, ¿verdad? Porque llega un momento en que no dejas de trabajar por estar viendo el mundial. No dejas de estudiar por estar viendo el mundial, ¿verdad? ¿Sí? En algún momento se puede hacer una que está enfermo para ver, va, pues, ah, puede, podemos decir eso, pero no todo, no todo el mundial, porque ahí no te echan. Porque son más, es más de un mes, ¿verdad? ¿Sí o no? Ah, pues en las cosas de Dios, fíjense bien, se necesita que nuestro tiempo se involucre. Y eso es lo que sucede. Vean esto, porque nuestro tiempo es nuestra vida. Bueno, el versículo dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición, que habéis transmitido, y muchas cosas semejantes, ¿qué dice? A estas. Ese es el problema, señores, de que la... hablando del mundial y todo eso, pero no dejemos de hablar de lo que realmente es. Porque fíjense bien que hemos sido invadidos por tradiciones. Hemos sido invadidos por ¿cómo se llama? Inundados mentalmente por tradiciones dentro de la religión misma, dentro de lo que es el cristianismo, que no es una religión. ¿Va? Deberíamos de saber lo que el cristianismo no es una religión, y hasta los expertos en religión dicen el cristianismo no es una religión. ¿Mm? Y si ustedes ven qué es lo que Jesucristo ha establecido, lo que él prometió es que tuviéramos vida y vida en abundancia. Que él vino para que tuviéramos vida y para que la tuviéramos en abundancia. Dios nos enseña por medio de su palabra un estilo de vida. Un estilo de vida para que nosotros podamos vivir bien, para que nosotros podamos superar cualquier adversidad, para que sabemos, y eso nos enseña cuál es el camino a seguir y cuál es el camino a no seguir. Pero la situación es que, ¿qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo que nosotros debe de haber en nuestro corazón? Que nosotros debemos de procurar, que nosotros debemos de, miren, tenemos que extender la mano. Es famoso aquel versículo que dice, clama a mí, yo te responderé. Claro, pero el que clama primero eres tú. Dios ya hizo lo que ya está disponible. Dios ya dejó su palabra. Dios ha dejado tantas cosas para que puedas accesar. Si lo único que tienes que hacer es decirle, quiero saber. Quiero saber cuán grande eres tú y qué es lo que tú no haces. Porque ¿cómo culpa a la gente a Dios de las cosas que él no hace? ¿Y cómo culpan? ¿Y cómo no le atribuyen a Dios las cosas que él hace? Eso es lo que sucede. Pero acá llegamos, fíjense bien, dice que se ha transmitido esa tradición de... ellos la transmitieron y la... ¿cómo se llama? Y la enseñaron. Lucas 11, vamos a ver, Lucas 11. Verso 52. Acá dice, vean esto, hablándoles les dijo que ellos habían transmitido esa tradición, vean eso, la habían repartido, la habían contaminado a la gente. Y dice en el verso 52 de Lucas, 11:52 de Lucas, hay de vosotros intérpretes de la ley. Miren, ¿a quiénes le está hablando? A los intérpretes de la ley, a los religiosos de ese tiempo, a la gente que dominaba supuestamente la palabra de Dios en ese momento. Hay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de ¿qué? De la ciencia. La palabra ciencia ahí es la palabra conocimiento. Y no está hablando de la ciencia común, de la ciencia ya del internet. No está hablando de la ciencia nuclear. No está hablando de esa. Si nosotros hemos aprendido a leer la palabra y en su contexto inmediato, en el versículo, dice, hay de vosotros intérpretes de la ley. Entonces, el conocimiento que ellos han quitado es el conocimiento de la ley, que era la palabra de Dios en ese momento. ¿Mm? Que habían quitado el conocimiento de Dios. pero no solo lo habían quitado, sino que veamos el versículo. Dice, sino que, ¿qué dice en el versículo? Sino que, vamos a ver, la llave de la ciencia, conocimiento. Vosotros mismos, ¿qué dice? No entrasteis, y a los que entraban, se los impedía. Esa es la situación. Vosotros mismos no entrasteis. Ellos no querían entrar. Pero a los que querían entrar, ¿qué pasa? Se los impedía. Eso es lo más duro de todo. ¿De qué forma es que alguien puede impedir algo? No, pero a mí nunca me han dicho. No, ni siquiera nos hemos dado cuenta dónde es que nosotros estamos limitados. Miren, hay personas que no saben usar una Biblia. Y nunca se han tomado el tiempo para poder aprender a utilizarla. No saben cuál es la diferencia entre el Nuevo Testamento y el Antiguo. ¿Cuál es la diferencia entre el Nuevo y el Antiguo Testamento?
Antes de Cristo y después de Cristo.
Eso. El Antiguo Testamento es antes de Cristo. Y el Nuevo es después de Cristo. Y ya no digamos dividir correctamente la palabra cuando hablamos de administraciones, cuando hablamos de tiempo, de cómo leerla, en su contexto, de cómo leerla en su uso previo, en su uso anterior, en la acumulación escritural y todo lo que nosotros podemos, los recursos que Dios nos ha dejado para poder examinar la palabra. Pero fíjense bien, aquí dice que vosotros lo impedisteis. Vosotros no entrasteis y a los que querían entrar, se lo impedisteis. Hoy hay formas de impedir que una persona crezca. Las redes sociales. ¿Para qué las ocupas? ¿Puedes sacar una carrera en línea? Sí. Puedes sacar una carrera en línea, ¿cierto? Pero también puedes estar todo el día metido en los TikTok y perder el tiempo y enfermarte con esas que te dejan en capítulo y que la misma millonaria, que el millonario, que no sé qué, y se acuerdan, ¿ve? Que vendieron y que era el viejito disfrazado. Y todo, no se identifican con eso. ¿Para que sí? Ay, entonces ahí están ahí, hasta llorando. Hasta lloran. Entonces vean esto, la situación es, vean esto. Hoy en el día puede hacerse, siempre ha habido distracciones, siempre ha habido cosas con las que la persona no puede superarse, que le pueden llamar progreso, y sin embargo, lo que es un retraso. ¿Ya? Es un retraso. Ahora, ¿qué tan adelantados vivimos? ¿Qué tan adelantados? ¿En qué hemos avanzado? De eso se trata. Pero volviendo al punto, dice aquí que ellos quitaron la llave del conocimiento. ¿Saben? Entonces, cuando la palabra nos dice que la palabra de Dios no es de interpretación privada, no es del fruto de tu corazón, no es lo que vos pensás, no es lo que vos decís, no es solamente, vean esto, no es lo que, es que mire, yo pienso que, ¿ve? Que la Biblia estaba equivocada, ¿verdad? Es que yo pienso que la Biblia no debe ver. Bueno, es que es bien fácil, ¿verdad? Criticar la Biblia de afuera para adentro. ¿Ah? Pero la gente no se imagina que la Biblia ya los ha juzgado de adentro hacia afuera. Si conocieran la Biblia, se dieran cuenta que la Biblia ya los ha juzgado. Ahora, vean esto. Vamos a ir al libro de Isaías. Isaías 53. Vean esto. Este capítulo 53 habla de los sufrimientos de Jesucristo. Los que han visto la pasión de Cristo, ¿han visto alguna película de Cristo ustedes? La pasión de Cristo o alguna de esas películas. ¿Cuáles son? Hay una que se llama La Pasión de Cristo, hay otra que se llama Rey de Jesús de Rey de Reyes. ¿Cuál otra? Jesús de Nazaret. ¿Ah? ¿Lo han visto? ¿Eh? Ok, ya que ya han visto, entonces ya puedo hablar, porque entonces saben. Entonces está aquí, habla de los sufrimientos. Isaías está prediciendo. Isaías está, ¿cómo le llaman al predecir? ¿Sí? A profetizar, está profetizando. Él está viendo hacia el futuro. Isaías está viendo hacia el futuro. Y entonces, cuando él está viendo hacia el futuro, miren, pasa esto. Dice en el versículo 1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca? No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos, hablando de Jesucristo, en el momento que está, han sido capturados y lo están golpeando, lo están maltratando. De eso está hablando. Vamos acá, sigamos adelante. Verso 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros, mira, Isaías se toma en cuenta porque él era judío y miraba a todo el pueblo judío que estaba en ese momento, que estaba viéndolo en la visión. Miren, dice, ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros, dice, los judíos que crucificaron a Jesucristo, nosotros, dice, le tuvimos por azotado, por herido, de Dios abatido. ¿Ve? Miren, hay una versión que dice, nosotros creímos que Dios lo estaba castigando a él por sus pecados. Esa es la interpretación que los judíos le dieron. O sea, que Isaías, vean esto, Isaías veía eso, que la gente en ese tiempo que estaban crucificando a Jesucristo, pensaban que Jesucristo estaba siendo castigado por los pecados de él. ¿Ah? Vean esto, ellos pensaban, ¿ve? Que decían los sacerdotes que estaban ahí, ¿ah? Se lo merece, ¿ah? Ellos no le tuvieron lástima, ¿ah? Ellos no les tuvieron lástima, ¿ya? Nosotros ahora cuando vemos la película nos dan hasta ganas de llorar, ¿ah? Ahora si oyéramos la enseñanza de los sufrimientos de Jesucristo, fuera, le digo que es tremendo. Vayan conmigo a Juan. Dice que nosotros le tuvimos abatido, creímos que Dios lo estaba castigando. Vamos al libro de Juan, en el capítulo, vamos a ver si es cierto lo que dice, Juan capítulo 18, si no me equivoco, vamos a ver, 18, en el verso 28, ¿sí? Vamos a ver, fíjense bien, Isaías estaba predijo y dijo, miren, que todos los judíos decían, es que a él se lo merece. Lo están castigando, lo están matando por sus pecados, él es el pecador. Y hay cierto sector judío que a Jesús le dicen que era un profeta, pero un profeta rebelde. ¿Pero saben por qué dicen eso? Por ignorancia, por ignorar las escrituras. Pero vamos acá al verso 28, ¿lo tiene? Verso 28, 18 y 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio y era de mañana. Y ellos, ¿qué dicen? No entraron al pretorio para no contaminarse y así poder tomar la Pascua. ¿Quiénes eran ellos? Caifás y todos los sacerdotes de ese tiempo. Verso 28. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traes contra este hombre? 30. Respondieron y le dijeron, si este no fuera un malhechor, no te lo habríamos, ¿qué? Entregado. Es la convicción que ellos tenían. Si este no fuera un malhechor, nosotros no te lo entregaríamos. ¿Saben ustedes por qué? Porque no dividieron, porque no quisieron dividir correctamente la palabra. La misma palabra que leía Jesús en la sinagoga, la leían ellos. Y no quisieron entrar. Y a los que quisieron entrar, se lo impedían. Juan, capítulo 1, versículo 12. Juan, capítulo 1, versículo 12. Dice en el capítulo 1 y en el verso 12, algo que ustedes ya conocen. Dice en el, vamos a leer desde el 11. 11.
Capítulo 1, verso 11. A los suyos vino. ¿Y los suyos qué? ¿Quiénes eran los suyos? Los judíos. Ellos, los suyos, no le recibieron. Pero dice en el 12. Más. La palabra más significa pero. Pero, que significa, pone en contraste lo que está arriba. Más, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjate bien, a los que le recibieron. ¿Quiénes le recibieron? Los 11 apóstoles, más los 70 apóstoles, más los 3,000 y más que vieron, ¿sí? Y más todo lo que se dio, ¿ok? A eso se refieren, que eran del sector judío, ¿sí? El remanente fiel del que habla el apóstol Pablo. Sí, eso sí, y dice que se les dio potestad de ser, ¿qué? Hechos hijos de Dios. Ya no eran el pueblo de Dios, eran hijos de Dios. Y ese es el problema que tienen el sector judío, que ellos todavía quieren seguir siendo el pueblo de Dios y no hijos de Dios. Si supiesen qué significa ser hijo de Dios, la cosa cambiaría. Si la gente supiera qué es ser hijo de Dios, la cosa cambiaría. Cuando ya sabes quién eres hijo de Dios, por muy mal que esté el día, por mal que te haya hecho, cuando te recuerda de que eres hijo de Dios, cambia la cosa. Cuando realmente sabes qué es ser un hijo de Dios. Porque aquí todo el mundo dice estamos hijos de Dios. Preguntarle de cuál, porque la Biblia dice que hay dos dioses. Uno es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y el otro es el Dios de este mundo, que no es nada, que es el más malo que hay. ¿Me entienden? La Biblia le dice el Dios de este mundo, que ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz de la gloria de Cristo. Ese es el Evangelio de Cristo. Ahora, la situación está en que sí sabemos quiénes somos, pero acá dice en el verso, para aclarar, ¿quiénes son los hijos de Dios? Verso 13 dice, los cuales, esos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, de sangre, ¿eh? De sangre, así debe, no son engendrados de sangre, ni voluntad de qué, de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Vean esto, vean los que dicen no son engendrados por sangre, ni voluntad de carne. O sea, no es cuando naciste de tu papá y tu mamá que dijeron ahí el angelito, ¿verdad? El angelito. Algunos parecíamos angelitos, ¿verdad? El angelito no. Ese no es. Por eso la Biblia no le dice solo nacido de Dios. Les dice renacidos. Les dice que han vuelto a nacer. ¿Y cuándo volviste a nacer? Cuando has nacido de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? De que tú y yo nazcamos de nuevo. Nacer de nuevo es cuando nacemos del Espíritu de Dios. Cuando renacemos de eso. Pero esto nos lleva, ¿cómo llegamos nosotros a concluir de que esto es así? Cuando dividimos correctamente la palabra. El problema que tenemos es que la palabra de Dios no es de interpretación privada, sino que es, vean esto, lo que Dios ha enseñado. Entonces, lo que tiene que hacer el hombre es, lo que nosotros como hombres debemos de hacer, vamos a 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15, por favor. 2 Timoteo capítulo 2, verso 15 dice, ¿qué es lo que yo como tú y yo, como hombres, como humanos, podemos hacer por Dios, para Dios? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es lo que Él nos demanda? Dice 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Procura, ¿cómo dice? Procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado. ¿Cómo te presentas aprobado ante Dios? Porque se peinan, las mujeres se planchan el pelo hoy. Por eso es la forma de presentarse aprobado. No, es que ya ahora uso un maquillaje más caro. Ahora yo me maquillo mejor. Ahora yo, no, es que ya me teñí el pelo. Ahora aquí que se ha dejado crecer el pelo. Ahora ya se pone camisas de Argentina. O sea, es la forma, no. ¿Cómo te presentas aprobado ante Dios? Dice aquí mismo, en el versículo te lo dice. ¿Ve? Dice, procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado. Como obrero,
que no tiene de que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que usa bien la palabra de verdad. Que, y la palabra que usa significa, ¿qué significa? Que divide correctamente la palabra, que traza bien la palabra de verdad, que la divide correctamente, que la parte bien, que la distribuye bien. Vean esto, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es la forma de cómo nosotros podemos evitar la interpretación privada. Es la forma de cómo podemos vencer la interpretación privada. Es de la forma de cómo podemos descubrir la interpretación privada. De cómo podemos ganar esta batalla y poder acercarnos y tener comunión con Dios. Dios me los bendiga. Somos lo mejor de Dios. Los amo. Y se quedan aquí con Josué. Gracias, Josué. Ahorita me voy. Ahorita me llevo todo.